El otro día Juan Ramón Rayo volvió a publicar un vídeo para contestar la réplica que le hice a su crítica sobre mi tesis. Ya lo sé, un lío. Aunque bueno, solo contestó a una parte de mi réplica, sobre la otra no dijo nada. Supongo que es porque le he convencido, lo cual me alegra. Y en la parte que sí contestó, malinterpreta lo que digo, me atribuye cosas que yo no he dicho y además añade cosas que no están en la tesis simplemente para que le cuadre su razonamiento. Es como si no entendiese mi idioma y utilizara otro diferente para poder salir del paso. A ver, aunque el debate respetuoso es siempre bienvenido, en este caso parece que se está enconando, porque estamos llegando a muchos callejones sin salida, y me temo que continuar mucho más con el debate no aportará cosas nuevas. De hecho, la mayor parte de las cosas que dice en su nuevo vídeo ya fueron refutadas en mi vídeo anterior. Lo que ocurre es que como se empeña en utilizar un marco teórico diferente al mío, no entiende o no quiere entender lo que yo estoy diciendo. Así que en este vídeo no iré abordando todo lo que comenta, porque se haría repetitivo, sino que aprovecharé el debate para explicar una cuestión teórica que seguro ayuda a entender por qué Rayo y yo tenemos concepciones tan distintas sobre lo mismo. Es evidente que usamos marcos teóricos diferentes. Él piensa que el suyo es acertado y el mío equivocado, y yo pienso lo contrario. Pero yo ya sentencié en mi vídeo anterior con una cosa muy importante, sobre la que, por cierto, él no ha dicho nada, por lo que intuyo que no tendrá nada que decir. Como demuestro en mi tesis doctoral, mi marco teórico encaja con los hechos económicos, mientras que el suyo no. Y esto hay que dejarlo muy claro. Si la teoría no sirve para explicar la realidad, entonces la teoría no sirve para nada. Y punto, no hay nada más que hablar. ¿Os imagináis a un físico que dijera que tiene un modelo teórico súper bonito y elegante que presenta a la Tierra como plana? Pues por muy bonito que fuese ese modelo teórico, si luego la evidencia empírica demostrara que la Tierra no es plana sino redonda, entonces su teoría tendría que ir a la basura. Pues es lo mismo que pasa con la teoría de Rayo. A él le parece que es bonita y coherente, pero no sirve para explicar la realidad. ¿Recordáis la pregunta que hice en el vídeo anterior? Básicamente era, ¿cómo explica Rayo que lo que predice mi teoría se haya cumplido en casi todos los países del mundo? ¿Es que insinúa que he acertado por casualidad? Y esta es la respuesta que me ha dado. En fin, el que calla otorga. Pero bueno, como él se empeña en darle la espalda a la realidad y hablar solo de teoría y de retorcerla y torturarla hasta que crea que tenga la razón, me meteré también en ese jardín, pero no porque me guste la gresca, sino porque me viene de lujo para explicar el origen de nuestras discrepancias, el punto en el que nuestros caminos teóricos se separan para no volver a juntarse. Cuando se separan es como si fuesen idiomas distintos y por eso cuesta tanto el entendimiento. Este punto de divergencia es importantísimo, porque también ayuda a explicar por qué hay tanta discrepancia y tanto debate sobre otro tipo de cuestiones económicas entre los economistas convencionales y entre los heterodoxos. Y estas cuestiones van desde la austeridad pública hasta la burbuja financiera, pasando incluso por el tema de las pensiones. Por lo tanto, con este vídeo no pretendo convencer a Rayo ni convencer a los que piensan como él, sino tratar de ofrecer una explicación que ayude a entender por qué pensamos diferente. Y en esto nos ayudará mucho lo que ya advirtió John Maynard Keynes hace 88 años. Para Rayo, así como para la mayoría de los economistas convencionales, el dinero es solo un velo de las transacciones de productos, solo una herramienta que tiene sentido porque facilita el intercambio de bienes y servicios. Su papel no va más allá, es algo neutral a la actividad económica. Por eso todos sus análisis económicos aterrizan en la producción, en el PIB, porque consideran que es la única y verdadera cuestión económica a tener en cuenta. Para ello, la economía de un país sería básicamente un espacio en el que se produce el trueque de productos, aunque para hacerlo se necesite la herramienta del dinero. Esta idea fue ya impugnada por John Maynard Keynes en 1933, cuando puso de manifiesto que el dinero no era un velo de las transacciones de productos, sino que jugaba un papel clave en la economía. Frente a lo que él llamó economía de intercambio real para referirse a la visión convencional de que el dinero solo es un velo del trueque, contrapuso el término de economía monetaria de producción para hacer referencia a que el dinero no solo afecta a los intercambios, sino también a la producción misma. Su idea en realidad es muy fácil de entender. En la inmensa mayoría de las situaciones, las inversiones y las compras comienzan con dinero. Las empresas y familias se endeudan para llevar a cabo sus operaciones, como compras de casas, solares o máquinas, por ejemplo. Si no tuviesen ese dinero inicial, dichas operaciones no podrían tener lugar. Así que fijaos si el dinero es importante. Sin su existencia, esas compras e inversiones no se podrían hacer. Y la clave es entender que ese dinero no proviene de la producción ni de nada parecido, sino que se crea de la nada. El dinero no es un velo de los productos, sino que juega un papel importantísimo en la producción y en la actividad económica. ¿Cuál es la visión sobre esto de los economistas convencionales? Pues que el dinero que prestan los bancos a empresas y familias no es creado de la nada, sino que proviene de otros agentes económicos que ya crearon productos por el camino. De ahí que el dinero siga siendo un velo de lo producido. Para otros economistas, entre los que se encuentra Rayo, aunque el dinero sea creado de la nada con la concesión de crédito, su valor va a depender de la producción que puedan sacar adelante quienes reciben el dinero. De esta forma, las empresas y familias se endeudan porque se comprometen a pagar en el futuro y solo pueden pagar si producen lo suficiente o si entregan algún producto que hayan puesto como aval del préstamo. Por eso concluyen que la base del endeudamiento es la producción futura que le da valor. De ahí que el dinero para ellos no sea más que el velo de esa producción, aunque todavía no haya visto la luz. Pero esto en realidad no es más que una trampa que juega con el tiempo en su beneficio, porque traen al presente algo futuro que todavía no existe y que puede que incluso no exista nunca. De hecho, en nuestras economías los impagos de deuda son muy numerosos y habituales. Y eso significa que en esas situaciones se ha creado dinero y se ha utilizado, sin necesidad de que luego se produjese algo que respaldara la creación de ese dinero. Es más, ¿qué creéis que pasa con la burbuja financiera? Pues exactamente eso, que se crea muchísimo dinero a través del endeudamiento que luego no sirve para generar tanta producción como el valor de la financiación dada. Es la prueba más clara de que el dinero no tiene por qué ir ligado a la producción, ni presente ni futura, sino que tiene vida propia. El dinero no es un velo, es otra cosa que tiene una importancia crucial en nuestras economías. Así lo resumió Keynes. El dinero no es velo, sino un factor real que determina las decisiones de producción de una economía moderna. El dinero juega un papel por sí mismo y afecta las motivaciones y las decisiones, de modo que no se puede predecir el curso de los acontecimientos, ni en el largo plazo ni en el corto plazo, sin saber qué papel juega el dinero entre el estado inicial y el estado final. Y esto es lo que se debería entender cuando hablo de economía monetaria. Y Keynes concluía que quienes utilizaban esa visión convencional no podían entender bien la realidad económica. El aparato mental con el que la economía de intercambio real ha equipado la mente de sus adeptos en el mundo de los negocios y de los mismos economistas ha llevado en la práctica a muchas conclusiones y políticas erróneas. Y eso es lo que le pasa a Juan Ramón Rayo y a muchos otros 88 años después. Bien, ya hemos encontrado el punto de divergencia de nuestros caminos teóricos. Ahora podemos entender por qué hay tantas discrepancias entre Rayo y yo sobre el tema de mi tesis doctoral, y también sobre otros muchos temas. Para ilustrarlo, me referiré a los tres puntos más controvertidos de su último vídeo. El primer punto es que yo utilizo en mi tesis los modelos flujos stock consistentes, que es una herramienta post-keynesiana diferente a la contabilidad nacional que utiliza Rayo en su crítica. Estos modelos atienden a los flujos de dinero que se producen entre agentes económicos distintos, no atienden a los flujos de productos reales. Si una persona entrega 100 euros a otra, eso es un flujo monetario. Da igual que haya entregado un producto o no. Si todavía no le ha pagado nada, ahí no hay ningún flujo monetario y por lo tanto no aparece en el modelo. Estos modelos realizan una distinción entre los flujos y los stocks. Un flujo es una cantidad de dinero que ha cambiado de manos y un stock es la acumulación de ese dinero que ha cambiado de manos. Esta es la matriz de flujo. Hay consumo, inversión, gasto del gobierno, pago de intereses, impuestos, etc. Y esta es la matriz de stocks. Hay depósitos bancarios, créditos, bonos, acciones, etc. Por ejemplo, el superávit del Estado es un flujo monetario y su deuda es un stock. El superávit del Estado, leído de esta forma, es la diferencia entre los ingresos recibidos y los pagos efectuados. Si alguien tiene que pagar un impuesto, pero todavía no lo ha hecho, no aparece aquí, porque todavía no se ha producido ningún flujo monetario. Por eso esto no es exactamente equivalente al presupuesto público típico ni a la contabilidad nacional. De ahí que Rayo no entienda los saldos sectoriales leídos de esa forma, porque él está dando la interpretación de la contabilidad nacional. Pero la contabilidad nacional sirve para contabilizar la producción, no los flujos monetarios. Dejo en la descripción del vídeo una explicación de estos modelos, por si alguien quiere profundizar. Pero vaya, que aun utilizando la contabilidad nacional como hace Rayo, tampoco tiene razón en el debate que mantenemos. En su último vídeo se pone a distinguir el criterio de devengo y el criterio de caja para escapar de mi crítica, como si eso importara algo. Vamos a ver. Incluso aunque midiésemos el superávit público en términos estrictamente de devengo, que no es lo que se hace en los flujos modelos stock consistentes, que es de lo que va mi tesis, pero Rayo barre para casa porque quiere llevarse el gato al agua. ¿De verdad me está diciendo que el superávit público del Estado es equivalente a la cantidad de dinero pendiente por cobrar? ¿En serio? ¿Ni un solo euro de superávit público podría haberlo cobrado ya el Estado? Venga, hombre, eso no hay por dónde cogerlo. Me imagino a un Estado diciéndole a un contribuyente: oye, no me pagues todavía los impuestos que me debes porque ahora mismo estoy en equilibrio presupuestario y si me pagara llegaría al superávit, así que págame mejor el año que viene. En fin, no tiene sentido. Con que solo un euro de superávit público hubiese sido ya cobrado, el sector privado ya habría pagado de más al Estado y volveríamos a mi punto inicial, que se habría tenido que endeudar para haberlo hecho. Voy a poner un ejemplo del mundo real, ese mundo al que Rayo no se quiere acercar porque si no su teoría se desmonta. Cuando trabajé en el área de economía del Ayuntamiento de Madrid, teníamos un superávit de aproximadamente 1.000 millones de euros y la parte de impuestos que todavía quedaba por cobrar a final de año era de 500 millones. ¿Veis? El superávit público no es la cantidad pendiente por cobrar. Eso se lo ha inventado Rayo para atacar mi tesis. Y es que, sinceramente, lo de hablar de criterio de devengo es una excusa malísima para no darme la razón. Simplemente no se sostiene. Vamos con el segundo punto al que quiero referirme. Gracias a los planteamientos de Keynes, ya sabemos por qué Rayo está tan obsesionado con hablar de PIB cuando se refiere a los saldos sectoriales.
Recordemos que estamos hablando de balances sectoriales en términos de PIB.
Por la cara. Eso lo ha decidido él. Yo en ningún momento hablo de saldo sectorial en términos de PIB. Y lo repite hasta 7 veces en su vídeo. Ya puestos a inventar, lo hace a lo grande, claro. Como no puede criticar mi marco teórico, se crea un muñeco de paja distinto al que golpear. Y espero que sea consecuencia de su sesgo teórico y no de falta de honestidad intelectual. Cuando uno entiende que yo no hablo de saldos sectoriales en términos de PIB, se le desmonta todo su razonamiento. Los modelos flujos estos consistentes utilizan cantidades monetarias en términos absolutos. Se pueden poner en relación del PIB para normalizar la variable y establecer comparaciones entre países, pero se siguen utilizando flujos monetarios. No se habla de producción ni de PIB. Rayo se empeña en hablar de que unos sectores le pasan un peso del PIB a otros, pero es que eso no es así. Los sectores no se pasan producción, se pasan flujos monetarios, que es distinto, que no es lo mismo. ¿Es que acaso vosotros realizáis vuestros pagos o cobros con aguacates o plátanos? No, lo hacéis con dinero. Y ese dinero no está estrechamente vinculado con ninguna producción. Rayo está hablando de un mundo imaginario que no existe. Por ejemplo.
Cuando hablamos de impuestos en los balances sectoriales en relación al PIB, en relación a la distribución entre sectores, sector público y sector privado, de la producción final de un país, hablamos de estos derechos de cobro del sector público sobre el sector privado que todavía no han sido ejercitados. Es decir, del PIB en manos del sector privado que todavía no ha sido transferido, la producción final, no los flujos monetarios, la producción final que el sector público ha reclamado para sí, pero que todavía no ha sido transferida desde el sector privado al sector público.
Yo es que alucino con que esto lo diga en serio. El Estado no recauda productos, recauda dinero. ¿Alguien se imagina a algún contribuyente pagando sus impuestos con trigo o patata? ¿A que no? Rayo habla de un mundo inventado porque su marco teórico, como ya hemos visto, no se ajusta a la realidad económica. De hecho, él reconoce que si hablásemos en términos monetarios y no de producción, yo tendría razón.
Eduardo podría tener razón, que ni siquiera, pero podría tener razón en que el superávit en términos monetarios puede conllevar que el sector privado le haya entregado más cantidad de dinero al sector público de la que el sector público ha gastado en el sector privado.
Lo que no entiende es que en nuestras economías modernas hay que hablar siempre en términos monetarios y no de producción. Ahí está la discrepancia. Él piensa en producción y yo pienso en flujo monetario. Y no hace falta que vuelva a repetir cómo se efectúan los pagos y los cobros en nuestras economías, ¿no? Se hacen con dinero, no con productos. Tercer punto al que me quiero referir. Rayo cree que el Estado recauda impuestos para luego poder comprar bienes y servicios al sector privado. De nuevo, esa obsesión con aterrizar el análisis en la producción, como si el dinero no importase, como si solo importasen los bienes y servicios producidos. Pero lo cierto es que el Estado recauda dinero sin necesidad de comprar nada. Y también el Estado entrega dinero sin necesidad de comprar nada. Y todo eso afecta a la producción, aunque sea de forma indirecta, que es lo que se le escapa a Rayo. Por ejemplo, el Estado podría pagar más pensiones y ese dinero podría ser utilizado para comprar bienes y servicios que de otra forma no se habrían vendido. Por lo tanto, el aumento en pensiones podría derivar indirectamente en un aumento del PIB. O al contrario, si el Estado se pone a recaudar muchos impuestos, puede provocar que algunas empresas dejen de ser rentables y que por lo tanto produzcan menos, haciendo que el PIB caiga. Fijaos qué importante es el dinero, los flujos monetarios sin necesidad de que haya productos de por medio. El dinero no es neutral como cree Rayo, es fundamental. Y si no lo incorporas en tu análisis no sirve para nada. Lo dejo aquí. Recuerdo que este vídeo no es para convencer a nadie, sino para ayudar a entender por qué Rayo y yo pensamos de forma tan distinta, o por qué los economistas convencionales u ortodoxos piensan tan distinto de los economistas heterodoxos. Creo de verdad que entender la raíz conceptual de esas discrepancias ayuda a entender también los debates económicos de hoy en día. De hecho, os animo a volver a ver el vídeo de Rayo. Después de esta explicación, seguro que lo veis de otra forma. Lo que ocurre aquí es que simplemente tenemos marcos teóricos distintos. Eso sí, como demuestro en mi tesis y él no ha sido capaz de rebatir, el mío sirve para explicar la realidad y el suyo no. Ya cada uno que escoja el que quiera. El marco teórico que nos habla de un mundo imaginario o el marco teórico que nos habla del mundo real. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.